اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Les habla Amar López. Ya estamos de nuevo aquí, como venimos haciendo desde hace más de 8 años.
Assalamu alaikum, les habla Lubne Jamil, sean todos bienvenidos. En nombre de todos los que hacemos posible este programa, les damos las gracias por acompañarnos cada semana.
Radio Luz es un programa de radio diferente.
Abierto a todos.
Hecho por la comunidad musulmana de habla hispana, pero dirigido a toda la humanidad hispanoparlante.
Sin sectarismos.
Todos los musulmanes, sin importar la corriente islámica a la que pertenezcan, tienen cabida en este tiempo de radio.
Sin influencias.
Salimos adelante sin recibir subvenciones de ningún país de mayoría islámica.
En resumen, libres al servicio de la humanidad por la causa de Dios.
Deben saber que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Luz está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de Radio Terror a través de YouTube.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Todos sabemos que una de las grandes enfermedades del momento es la obesidad. Debido a sedentarismo, a mala alimentación por exceso de azúcar y sal, entre otros, y también a una nueva adicción, que es la adicción a comer. De esto es de lo que queremos hablarles hoy al comenzar el programa. Le queremos contar algunos de estos síntomas que se pueden llegar a presentar en la mayoría de las personas que no tienen una relación saludable con el acto de comer, ¿eh? Es decir, los que tienen esa adicción a comer, a la alimentación. Primer síntoma, que comen hasta sentirse lleno. Si se cede ante cualquier antojo, se comenzará a comer hasta la saciedad. Pero el mecanismo no se va a parar ahí, se continuará comiendo hasta que tengamos un sentimiento de culpabilidad por habernos excedido. Segundo, fallar repetidamente en nuestro autocontrol. Cuando se está luchando por tener el autocontrol, muchas veces se busca establecer una cierta cantidad de reglas, pero la mayoría de las personas fallan con respecto a estas reglas. Para los que tienen problemas con los antojos, no tiene casi sentido establecer ninguna regla. Tercero, sentirse culpable después de comer. Cuando se hace algo en contra de nuestros principios, a veces es inevitable sentirse mal. Para las personas que tienen sobrepeso y han intentado ejercer su fuerza de voluntad y controlar el consumo de alimentos, ceder a un antojo puede llevar a sentirse culpable. Pero sin embargo, la conducta no para por sentirse culpable, sino que se sigue repitiendo. Si tenemos esta adicción. Cuarto, sentir antojo. No es poco común sentir antojo, incluso luego de consumir, después de consumir grandes comidas y estar satisfecho. Pero tener antojo y tener hambre no es lo mismo. Así, no se siente hambre porque recién se acaba de comer, pero con todo y eso sí se experimenta una urgencia por consumir algo más, entonces no estamos en esta adicción. Sin embargo, esto no significa que se tiene un problema, pero con frecuencia es difícil controlar el impulso. Este antojo no tiene nada que ver con la necesidad de energía o nutrientes, sino con el cerebro pidiendo que se consuma algo que libere dopamina, que es un sistema para el cerebro de recompensa. Quinto, esconder los malos hábitos. Los que poseen un historial de fallos repetidos al momento de limitar los antojos generalmente, comienzan a ocultar sus consumos. A veces prefieren comer cuando están solos o a la noche, luego de que todos se fueron a dormir. Sexto, comer más de lo que se pretende. El pensamiento no hará daño, un poquito más, es muy común en cualquier persona que intenta seguir una dieta. Pero para algunas personas no existe esa pequeña porción. Una porción se termina transformando en una porción grande. Es un fenómeno de todo o nada que es muy común entre los que padecen esta adicción. No existe la moderación. Por último, inventar excusas. En el momento del antojo se cuestionan dos cosas. La primera es una decisión racional de abstenerse de esa comida, pero la segunda es el antojo, el cual no se puede postergar. La decisión lógica es desafiada por la idea nueva. Y es ahí cuando aparecen las excusas alrededor de por qué sería buena idea hacerle caso al antojo. Vamos, que si usted tiene estos síntomas que hemos nombrado, entonces debería tomar medidas para dejar de lado esta adicción y para ello debe consultar con especialistas.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en Radio Dos Luces, en la sección de música religiosa musulmana, les vamos a poner al grupo Asha Karasul y su último álbum titulado Mula y publicado en diciembre de 2016. Los temas que vamos a escuchar son, en primer lugar, Hear My Cry. Durante el programa expondremos los temas Allahu, Karam Karam, Allahi Maulana y Khayliyan Sulfan Wala. Y al finalizar el programa les pondremos el tema Khairul Anam. Esperando que les guste esta selección musical, les dejamos escuchando el tema Hear My Cry, interpretado por el grupo Asha Karasul.
Why can you not see, why can you not feel my cries as they flow through my tears? I will have nothing, no future no more. My family, my home, they've taken it all, yeah. Tell me, what have I done? Why am I here? All covered in blood, nowhere to breathe.
Bye.
Sabed que los peores de mi comunidad son aquellos a quienes la gente respeta por temor. Y sabed que aquel a quien la gente respeta por evitar su malicia, es decir, por miedo a él, no es de los míos. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Pasamos ya a contarles el resumen semanal de noticias.
Girauta, el parlamentario hooligan y islamófobo de Ciudadanos.
Juan Carlos Girauta, el diputado llamado por algunos hooligan de Ciudadanos, que es al parlamentarismo español lo mismo que el ultrasur al fútbol, ha cogido la fotografía de unos escolares holandeses de visita a una mezquita y ha puesto en su Twitter que les están obligando a rezar en contra de su voluntad, imitando a Geert Wilders, el político islamófobo holandés de extrema derecha. Los escolares holandeses, lejos de ser obligados a rezar, experimentaron un encuentro intercultural donde pudieron disfrutar y conocer el Islam como el resto de sus compañeros. Este inocente ejercicio de solidaridad que se produjo en el año 2014 ha servido al señor Girauta para oponerse a la islamización de Occidente. Con esta actitud desenfocada y fuera de lugar, el parlamentario hooligan se coloca en la esfera de la extrema derecha que estigmatiza a los musulmanes con cualquier excusa, por absurda y peregrina que sea. Si Ciudadanos fuera un partido serio, el señor Girauta debería pedir disculpas a los musulmanes y presentar su dimisión por fomentar la islamofobia y cometer este terrible delito de incitación al odio.
Congreso Internacional, retos de la diversidad cultural en Europa y el mundo árabe.
En cumplimiento de su papel en el fortalecimiento de los lazos de cooperación científica entre investigadores, la Cátedra de Estudios de Civilización Islámica y Renovación del Pensamiento Religioso organiza un congreso científico internacional bajo el título Retos de la Diversidad Cultural en Europa y en el Mundo Árabe los días 28 y 29 de marzo de 2017 en Granada, con la participación de un elenco de pensadores e investigadores de Europa, el mundo árabe y Estados Unidos. El objetivo de este congreso es contribuir a superar estos retos a través del estudio de los modelos de gestión de la diversidad cultural en diferentes países, con el fin de intercambiar experiencias y conocimientos y añadir nuevos elementos al debate sobre los retos de la diversidad cultural. Todo ello partiendo de la necesidad de desarrollar una ingeniería social de la diversidad cultural en las sociedades árabes y europeas que considere la diversidad como fuente de riqueza y parte indispensable de la solución y no como origen del problema.
El Papa Francisco y Mahmoud Abbas hablaron sobre la paz en el Medio Oriente.
Ambos líderes trataron temas relevantes de la región del Oriente Medio, entre los que se encontraba el de los asentamientos ilegales por parte del gobierno israelí. El Papa Francisco recibió la semana pasada al presidente del Estado palestino, Mahmoud Abbas, en una reunión de 23 minutos en la que se hablaron de cuestiones como el proceso de paz en Oriente Medio y la importancia de los lugares sagrados de esa región.
El gobierno de Myanmar impidió a una enviada de la ONU el acceso a unas partes del estado de Rakhine, desde donde se registran denuncias de genocidio y abuso generalizado de musulmanes.
El enviado especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos en Myanmar, Yang Yili, llegó el pasado 9 de enero al país asiático para visitar durante 12 días los estados de Rakhine y Kachin e investigar los informes de abuso, asesinato, violación y maltrato por parte de militares contra la minoría musulmana rohingya. El gobierno de Myanmar le impidió el acceso justificando su decisión en base a preocupaciones de seguridad en el conflictivo estado de Rakhine. En los pueblos musulmanes rohingya, a los que se les permitió acceder, solo se les permitió hablar con ciertos individuos que el gobierno había preparado previamente.
La desigualdad social crece en España.
El informe de desigualdad en España 2016 de Fan Intermón ha sido publicado la semana pasada en Madrid y advierte del aumento de la desigualdad durante la crisis económica. Los resultados reflejan que 3 personas millonarias en España reflejan lo mismo que el 30% más pobre del país, es decir, tienen lo mismo que 14,2 millones de habitantes. Por lo tanto, Amancio Ortega, fundador de Inditex y el hombre más rico de España, su hija Sandra Ortega Mera y el presidente y principal accionista de Mercadona, Joan Roy, poseen la misma riqueza en conjunto que todos los habitantes de Cataluña y la Comunidad de Madrid juntos. Según el informe, el 10% de los españoles más ricos poseían el 56,2% de la riqueza total del país en el último año. También recoge que a pesar de la enorme crisis nacional, 7.000 nuevas personas han pasado a formar parte de la lista de millonarios. Esto se traduce en 20 personas millonarias al día. Sin embargo, el 30% de la población es todavía más pobre, ya que vio caer sus rentas a un 33,41%. Mientras que las 3 personas más ricas mencionadas anteriormente veían mejorar su riqueza en un 30% más. España, respecto a la Unión Europea, es el segundo país más pobre y desde el principio de la crisis la desigualdad ha crecido 20 veces más que en el promedio europeo, solo por detrás de Chipre. Ofan concluye que la desigualdad en España no es el resultado de la crisis económica, sino de que continúa aumentando como resultado de una economía que promueve una distribución injusta de las rentas y de las oportunidades.
Al contrario que el Papa Francisco, que promueve el diálogo interreligioso y la convivencia en paz, un arzobispo italiano realiza declaraciones islamófobas advirtiendo que en 10 años todos los italianos van a ser musulmanes por culpa de la estupidez.
Monseñor Carlos Liberati, arzobispo italiano, decidió referirse a la llegada masiva de inmigrantes que profesan la religión islámica a Europa y advirtió que con el paso del tiempo esto podría ser perjudicial para Italia. En 10 años, dijo, vamos a ser todos musulmanes por culpa de nuestra idiotez. Italia y Europa viven el ateísmo, hacen leyes en contra de Dios y promueven tradiciones propias del paganismo. Toda esta decadencia moral y religiosa favorece al Islam, así lo enfatizaba el arzobispo. El católico justificó su preocupación en que llegaron cerca de 330.000 inmigrantes que profesan el islamismo en 2 años a Europa y a diferencia de 1970, las estadísticas muestran un gran cambio, ya que en el año mencionado solo habían 2.000 musulmanes y actualmente son más de 2 millones. Además, Liberati declaró que ayudamos sin demora a aquellos que vienen de afuera y nos olvidamos de muchos pobres y viejos italianos que están comiendo de la basura. Necesitamos políticas que se ocupen primero de los italianos, los jóvenes y los desempleados. Yo soy un manifestante, si no fuera un sacerdote estaría protestando en las plazas. La pena de estas últimas declaraciones muy acertadas son que están en un contexto totalmente de islamofobia.
El líder de la Iglesia Episcopal de Escocia condena los sacrilegios contra el Corán.
El líder de la Iglesia Episcopal de Escocia, David Chillingworth, ha condenado los ataques contra el Sagrado Corán a partir de que en la Iglesia de Santa María de Glasgow se realizara una actividad multirreligiosa. Las polémicas comenzaron después de que la semana pasada, durante una misa en esta iglesia de Glasgow, se recitara una ley del Sagrado Corán. A partir de esto, los grupos xenófobos e islamófobos de Glasgow protestaron, amenazando a la población musulmana y también a algunos sacerdotes de la Iglesia Episcopal.
Todos los medios de comunicación de la prensa rosa hablan de la conversión de Lindsay Lohan.
Desde que Linda y Lohan se convirtió en una estrella infantil de Disney, los escándalos poblaron su vida a medida que fue creciendo. Sin embargo, la actriz habría dado un vuelco radical a su vida si se hubiera convertido al Islam. De 2015, Lindsay venía dando señales de su acercamiento a esta religión y la decisión de borrar todas sus fotos de Instagram respondería posiblemente a este cambio. Esta actriz dijo en una ocasión: «Soy una persona muy espiritual y estoy abierta a aprender. Estados Unidos ha pintado el Corán de una forma muy distinta a como es de verdad. Todos creemos en algo y al final a todos nos lleva a un Dios». Los medios internacionales se sorprendieron al descubrir que las imágenes de la red social de la actriz, muchas de ellas en bikini y realizando actividades poco pudorosas, habían sido eliminadas junto a un llamativo mensaje en su biografía de Aleikum Salam, que significa «La paz de Dios esté con ustedes», que es como se saludaban los primeros cristianos y que continúan actualmente saludándose los musulmanes.
Finlandia condena al líder del ala juvenil del Partido de los Finlandeses por incitación al odio.
Un tribunal de Finlandia ha condenado la semana pasada a Sebastian Tynkkynen, un político del ultraderechista Partido de los Finlandeses, antes denominado Verdaderos Finlandeses, por incitación al odio contra un grupo étnico y por romper la paz religiosa en el país. Tynkkynen es el expresidente de las Juventudes de la Formación y miembro del Consejo de la Ciudad de Oulu. Un tribunal de la ciudad ubicada en el Golfo de Bornia, muy cerca de la frontera con Suecia, lo ha declarado culpable por un delito de odio a causa de tres comentarios antiislámicos publicados el pasado verano en su página de Facebook. Tynkkynen ha sido muy crítico con la inmigración y en especial con los musulmanes, e incluso en una ocasión trató de quemar banderas de la Unión Europea en una conferencia del partido. Con esta ya son 5 las condenas que se han impuesto contra miembros del partido por delitos de odio.
ACNUR pide más a la Unión Europea para proteger del frío a los refugiados.
La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, ha pedido a los Estados miembros de la Unión Europea que hagan más para proteger y asistir a refugiados e inmigrantes ante la situación a la que se enfrentan por las duras condiciones invernales en el continente. ACNUR asegura en un comunicado que a pesar de que ha trasladado a cientos de personas hasta alojamientos más adecuados en Lesbos y en Chios en los últimos días, están extremadamente preocupados por la situación de unas 1,000 personas en la isla de Samos, incluyendo familias con niños pequeños que continúan viviendo en tiendas y en dormitorios sin calefacción. Continuamos reforzando la distribución de material de invierno en toda Grecia, península e isla, junto con nuestros socios con más de 360.000 artículos entre mantas térmicas, sacos de dormir, botas y ropa de invierno. Insistimos nuevamente en la necesidad de trasladar con más rapidez a la península a estas personas para que puedan tener acceso a un alojamiento adecuado, así lo señalaba la agencia de la ONU. Estamos extremadamente preocupados por los informes que indican que las autoridades en la ruta de los Balcanes están empujando a refugiados e inmigrantes fuera de su frontera y las denuncias de personas que han informado de la violencia ejercida por la policía, según señala la agencia. Algunos testimonios hablan de destrucción o confiscación de móviles para que no puedan pedir ayuda si quedan aislados o de la sustracción de ropa para dejarles más expuestos a las temperaturas extremas. Estas prácticas, afirma ACNUR, son absolutamente inaceptables y se deben frenar porque ponen en riesgo aún mayor la vida de los refugiados e inmigrantes, además de violar sus derechos fundamentales. Según la ONU, la falta de vías legales para entrar en países seguros siguen empujando a quienes necesitan protección internacional a ponerse en manos de mafias y arriesgar la vida. ACNUR dice que está muy preocupada por los abusos perpetrados por grupos criminales contra refugiados e inmigrantes, incluyendo secuestro, abuso físico, amenaza y extorsión, e insta a los Estados europeos a mejorar sus esfuerzos para hacer frente a estas redes delictivas y garantizar la seguridad de este colectivo.
www.radiodosluces.com.
A continuación les ponemos el tema Allahu interpretado por el grupo Ashaq Rasul.
Allahu, 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 Allahu.
La oportunidad es veloz en la huida, pero lenta en el retorno. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora es el tiempo de la mujer musulmana, aquí en Radio Dos Luces. Para ello conectamos con nuestra compañera Salima Deslam, desde Melilla. Assalamu alaikum, Salima.
Alaikum salam, rahmatullah, hermano, ¿qué tal?
Muy bien, alhamdulillah. ¿Y tú cómo estás?
Alhamdulillah.
¿De qué nos vas a hablar hoy?
Quiero hablar de la violencia contra la mujer, la violencia de género.
Pues nada, cuando quieras.
Bismillah. Desgraciadamente, lejos de ir desapareciendo la violencia de género, con la evolución o el desarrollo de las sociedades, ha ido en aumento en los últimos años. No sé si porque se ha perdido el miedo a denunciar, se conoce más, o porque ha aumentado. Las estadísticas no dejan nada claro, dado que hasta hace pocos años no había estadísticas sobre el tema de la violencia de género, porque no se consideraba violencia de género, sino un derecho del hombre con su mujer o su pareja. Y hablo de esto porque no hace mucho tiempo los medios de comunicación españoles recogieron una noticia acerca de la violación en Egipto, donde se dibujaba al egipcio, ¿no?, al árabe musulmán, porque ahí los árabes son todos musulmanes, ¿verdad?, como un monstruo que violaba y maltrataba a la mujer. Claro, ¿y eso qué quiere decir en el imaginario del racista? Echar más leña al fuego, más odio todavía hacia todo lo que es musulmano, islam. Provocar un aumento de la islamofobia. Las redes sociales se colapsaron con insultos a los moros, estos racistas, estos machistas, estos yihadistas, ¿no?
Es curioso, y perdona, que justamente los españoles, que somos unos grandes machistas, hagamos esos comentarios, ¿no?
Sí, ¿verdad? Era alucinante. Parecía que estaban hablando, no sé, de un marciano, porque aquí en España, desgraciadamente, la violencia de género es el pan nuestro de cada día.
Efectivamente, sí.
Desgraciadamente, pese a denuncias, pese a muchas mujeres denuncian, otras no denuncian, pese a denuncias, desgraciadamente, muchas veces acaba en tragedia, desgraciadamente. Bueno, pues podemos mostrar, por ejemplo, el machismo español, como lo que pasó en los Sanfermines, que 5 hombres, entre ellos un guardia civil, violó a una chica, que, por cierto, por lo visto, también habían violado a otra chica en Córdoba.
Algo terrible, ¿verdad que sí?
Sí, terrible, terrible.
Sí, porque ¿sabes lo peor de este caso? Es que lo hicieran publicidad de ello en el WhatsApp con sus amigos, ¿no?
Sí, se jactaban de lo que habían hecho, como si hubiera sido una hazaña a contarnos. Subhanallah. Bien, ahora vamos a buscar información. Si buscamos información acerca del Islam en Google, por ejemplo, en un buscador como es Google, y lo primero que te encuentras, si pones Islam y mujer, lo primero es, te puedes encontrar perlas como, por ejemplo, ¿por qué el Islam permite pegar a la mujer?
¡Qué bueno!
Sí, subhanallah, es que yo alucinante. Y luego lees el artículo, alucinante. Se sacan de la manga todo invento, subhanallah, cómo están atacando al Islam por todos los lados. Y luego salen en los medios de comunicación también, que te hace gracia los pseudo-expertos que se permiten sentar cátedra, lo pongo entre comillas, sobre temas de Islam, y se permiten incluso hablar de ayas, que ni siquiera saben que es una aya, estoy segura que ni siquiera saben que es una aya. ¿Y qué decir de los medios de desinformación masiva? Bueno, y como sabemos todo, el público, que como poco crítico, en su gran mayoría analfabetos culturales, se creen todo lo que les cuentan. Ahora vamos a analizar lo que dice el Islam, vamos a hablar de lo que dice el Islam de manera superficial sobre la violencia de género, sobre la mujer en el Islam. La realidad del Islam, como casi siempre, poco tiene que ver con la práctica de los musulmanes, desgraciadamente. Dejamos mucho que desear.
Bueno, pero aclaremos que no son todos los casos, hay excepciones, ¿no? O mejor no dicho, las excepciones, casos, no perdón, al revés, las excepciones son justamente los casos incorrectos, ¿no?
Eso es, eso es. Pero que nos falta, yo siempre digo, uno es musulmán, cuando a mí me preguntan que si soy musulmana, alguna vez me lo preguntaron, le dije, estoy en ello, ¿no? Porque uno a lo largo de su vida va puliendo los errores, intenta mejorar como musulmano o musulmana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pues, como decía, especialmente la realidad del Islam, como decía, casi siempre tiene poco que ver con la práctica de los musulmanes en, bueno, hablamos excepcionales, y desgraciadamente en países donde las libertades individuales son una utopía, en países, por ejemplo, Arabia Saudí, lo ponemos, donde todavía gobierna una monarquía, cuando se supone que en el Islam no puede haber un gobierno perpetuo, sino que se tiene que elegir por sufragio universal, y lo dejó Rasul en lo dejó claro cuando en la mezquita se decidían los temas importantes de la sociedad de aquella época. Los que defienden la violencia hacia la mujer se agarran a una mala interpretación de la Aya 4.35, que interpretan como un permiso del hombre a pegar a su esposa desobediente. Este permiso está en contradicción con un hadith de nuestro amado profeta sallallahu alaihi wasallam, que afirma que no golpees a las mujeres, y otro que dice el mejor de los hombres es el que mejor trata a su esposa. Por tanto, golpear a la mujer entra en contradicción con la consideración del Islam como la religión de la misericordia y con todas las ayas que hablan del amor como fundamento para el matrimonio. Cito algunas ayas como prueba que rechaza la violencia contra las mujeres. Una, entre sus portentos está el haber creado para vosotros parejas de vuestra misma especie, para que os inclinéis hacia ellas y haber engendrado amor y ternura entre vosotros. Corán 30:31. Luego la siguiente, los creyentes, hombres y mujeres, son protectores unos de otros. Siempre que me preguntan sobre la famosa Aya 34, donde habla de la permisividad, supuestamente la permisividad del Islam hacia la violencia contra las mujeres, les doy una explicación sencilla, contextualizada, para que me entiendan. Daraba, cuando descendió la Aya, el árabe, la lengua árabe con la que está escrito el Corán en aquella época, ese término tenía otro significado diferente al del actual. Y el ejemplo lo extrapolo a la lengua castellana. En el siglo XVI, XVII y XVIII, el término aceites, afeitarse, se refería a las cremas o ungüentos que se echaban las mujeres para estar bellas. Las mujeres eran las que se afeitaban, no los hombres. Por tanto, hoy en día el significado es totalmente diferente. Es decir, la lengua evoluciona y cambia de significado, igual que en castellano, en árabe o cualquier otra lengua. Y el término daraba, hoy por hoy, no tiene nada que ver con lo que significaba cuando descendió el Corán. Alhamdulillah, cada vez más traducciones de esta ayah, que es de la sura An-Nisa, de la sura de las mujeres, se acerca a la realidad. El doctor Abdulhamid Abu Sulaiman, presidente de la International Institute of Islamic y rector de la Universidad Internacional Islámica de Malasia, afirma en su artículo A Means to Resolve Marital Problems, una lectura correcta del término coránico, daraba, conmina al esposo a separarse de la esposa, a distanciarse, a irse del domicilio conyugal, hasta que se sientan, hasta que digamos que ese momento de malestar desaparezca. Además, el Corán, cuando habla de golpear físicamente, utiliza el verbo halada, que significa azotar, pegar con algo. Por supuesto, siempre invita al perdón ante todo. Otro significado de daraba del traductor coránico del turco Edip Yüksel afirma que la traducción es errónea, la traducción actual, y que lo correcto es usar los términos irse, viajar, como en el irse y viajar, como en el propio Corán en varias ayas, como por ejemplo en la aya 3.2.156 o la aya 73.29, que aparece el término dárava. Esta apreciación es compartida por varios autores, entre ellos Muhammad Abdul Malik, Asma Barlas, entre otros, reforzada al final de la misma ella y la lectura de la siguiente. Se puede entender de la siguiente forma: An-Nisa, las mujeres, la surat An-Nisa, en sus ayas 34 y 35. Si tienes problemas domésticos, en primer lugar, tratar de dialogar con calma. Si esto no soluciona el problema, dejad a vuestras mujeres en el lecho. En caso extremo, lo mejor es separarse. En ningún caso busquéis una excusa para injuriarlas. Buscad un árbitro para zanjar vuestras disputas y formalizar el divorcio. Y Allah sabe más. Con todo esto quiero dejar claro que el Islam está totalmente en contra de la violencia contra la mujer o violencia de género. Y en general de cualquier otro tipo de violencia. Que todo lo que sale en los medios de comunicación, lo que nos salgan, lo que dicen los pseudoexpertos no musulmanes y algunos señores musulmanes, ¿no?, que dicen ser expertos, que también están confundidos. El Islam está totalmente en contra de la violencia.
Bueno, para empezar, Islam significa paz, es decir, que más claro es imposible.
Sí, de la raíz salama, de paz. Subhanallah, que tengamos que defender hechos que son claros, ¿verdad? Que tengamos que hablar de temas que están más que claros, pero parece ser que hay que insistir para que por fin algún día la gente sepa que el Islam no tiene nada que ver con la violencia.
Ay, inshallah, llegaremos a eso. ¿Quieres comentarnos algo más,
Salima? No, para la próxima, inshallah.
Pues nada, muchísimas gracias como siempre por estar aquí con nosotros y hasta la próxima.
A ti, muchas gracias, y a todos los radio oyentes.
Salam alaikum.
Salam rahmatullah.
www.radiodosluces.com.
De nuevo música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Karam Karam del grupo Ashghar Rasul.
Karam Karam, Karam Karam, Karam Karam Maula. Kar Karam Karam, Karam Karam, Karam Karam Maula. Karam 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 karam.
Creyente, varón o hembra, que obre bien, entrará en el jardín y no será tratado injustamente en lo más mínimo. Esto lo dice Dios, alabado sea, en el Sagrado Corán, en la Sura 4 y en la Leya 124.
www.radiodosluces.com.
Bueno, esto que estás escuchando es Radio Dos Luces, y ahora, por cortesía de la librería Lilla, nuestro compañero Carlos Peña, director del programa New Spike Radiophonic, nos va a recomendar una nueva lectura. Asalamu alaikum, Carlos.
Alaikum salam, Ammar.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, bien, bien.
¿Qué libro nos traes hoy?
Pues mira, hoy os traigo una novela que se llama No. Y el autor es Said El Kadawi Musawi. Está editado por una editorial que se llama Cathedral Books. El autor es nacido ha nacido en Marruecos, pero lleva viviendo aquí en Cataluña desde los 7 años. Y es un conocido psicólogo y profesor, y no, tampoco es el primer libro que escribe, aunque el anterior fue un libro de... No fue una novela, sino que fue un libro de ensayo. Uh-huh. En esta novela, hay un narrador que se dirige a... el narrador es un hombre también nacido en Marruecos, que vive en Cataluña y que acaba de cumplir los 40 años. Y se dirige, toda la novela él se está dirigiendo a un amigo suyo, con el que también ha nacido en Marruecos, con el que ha coincidido en Barcelona, pero que se ha vuelto a vivir allí a Casablanca. Toda la novela, el autor se está el narrador, el protagonista de la novela, se debate entre las contradicciones que le plantea vivir entre dos mundos, ¿no? Por una parte, la tradición familiar marroquí, y por otra parte la realidad, la sociedad en la que vive, ¿no? Uh-huh. Y siempre está siempre hay contradicciones, y de alguna manera envidia a este amigo que se ha ido a Marruecos, porque una vez allí será marroquí, ¿no? Que mientras él aquí es marroquí, pero cuando vuelvo a Marruecos tampoco está del todo, tampoco le consideran marroquí porque lleva muchos años en Cataluña. Todas estas luchas, ¿no?, identitarias en las que están sumidos la mayor parte de los inmigrantes, de hijos de inmigrantes o lo que se llamaríamos segundas generaciones, ¿no?
Bueno, te puedo comentar que efectivamente eso es así, porque el caso, por ejemplo, de mi mujer, que es marroquí, Pues aquí, no la gente que la conoce, pero gente que no la conoce la considera una extranjera, y sin embargo en Marruecos también la considera una extranjera. Al final, realmente no tiene ninguna identidad, ¿no?
Sí, sí. Pues mira, es lo que le pasa al protagonista de esta novela. Es una novela que a mí, bueno, me sorprendió relativamente, porque había leído otro libro de Said el Kadawi, que también, bueno, que era como una carta que le escribía a su hijo, porque bueno, el autor está casado con su mujer es catalana. Entonces le escribió una carta a su hijo explicándole un poco también en este tipo de contradicciones con las que se encontraría, ¿no? Y bueno, la novela es como un monólogo que el protagonista dirige hacia este amigo. Y además de todas estas sensaciones que él tiene, o estas realidades con las que él convive, hay continuamente referencias bibliográficas, sobre todo a dos novelistas bastante diferentes. Uno es Philip Roth, que es un novelista judío-americano, y el otro autor que constantemente cita es Hanif Qureishi, que es un autor británico, pero de origen pakistaní. Claro, son dos autores que también se encuentran en la situación de las novelas también plantean estos conflictos, ¿no? Por una parte, Philip Roth también está, muchos de los protagonistas de sus novelas son judíos de origen europeo que están en Estados Unidos y se intentan abrir camino en una nueva sociedad. Y Qureishi también, pues sus protagonistas también son pakistaníes que viven en Gran Bretaña. Si queréis, como siempre, os tenía preparado también al principio de la novela para leeros, que es justo cuando también el protagonista celebra los 40 años.
Tú sabes que siempre te decimos que sí, que nos encanta que nos leas un fragmento.
Yo os lo pregunto, pero es una cosa retórica.
Sí, efectivamente.
Y mira, el primer capítulo es celebrar los 40. Se trata de aquel recogimiento pesimista del que tantas veces hemos hablado. Maite y yo hemos cenado bien, el vino era excelente, con un deje de regaliz Zara que aún conservo en mi paladar, y el whisky mejor. Ya me conoces, el sexo, si es después de un buen trago, puede ser una experiencia sensorial y estética a la altura de las mejores. Así ha sido hoy. A Maite le gusta llamarme Chet cuando bebe. Cree que mi obsesión por Chet Baker no es casual. Yo no soy europeo de la misma forma que Chet Baker no era negro. Parece ser que le dije una de esas noches en que el whisky dota de un excesivo patetismo cualquier sentimiento. Chet, pon Every Time we say Goodbye y ven a la cama. Ha sido un gran regalo de cumpleaños. Celebrar la cuarentena no tiene sentido. Desde que te fuiste, este estado de recogimiento casi siempre acaba llevándome a ti. Como el felino que se lame las heridas, a mí parece placerme constatar que ya no puedo, como antes, sucumbir al impulso de llamarte a cualquier hora para invitarte a una copa. Maite duerme. Lo hemos pasado bien. Nos queremos. Nos necesitamos. Ella se lanzaría a una relación más seria, incluso al matrimonio, pero yo soy incapaz de ofrecerle más. Y sufro. Pienso que algún día se cansará. Encontrará a alguien con el que convivir y aburrirse, y a mí me dejará solo y desolado. ¿Cuándo sentarás la cabeza? Una pregunta odiosa que mi madre no para de repetirme. La vida para ella es como su religión, una sucesión de rituales impuestos que simplemente deben realizarse. Despreciable, obtusa, tosca, ¿cuántas veces habré pensado esto de mi madre? Sin embargo, hoy, a la vez que mi verga se contraía y vaciaba, mi psique se vaciaba también. Tras la futilidad de la celebración de los 40, la pregunta, ¿cuándo sentarás la cabeza? Bueno, esto es una muestra de todo. Bueno, aparte de este conflicto identitario, pues también el protagonista se debate entre tener esta relación más seria con Maite o dejarla. Está, bueno, digamos que es un mar de contradicciones.
Bueno, pues dinos, o recuérdanos, mejor dicho, recuérdanos el libro, el título y la editorial, y el autor.
Sí, pues mira, la novela es No, y el autor es Said El Kadawi Musawi, la editorial es Catedral Books.
Pues nada, como siempre te decimos, muchísimas gracias, Carla, por estar aquí este ratito con nosotros y hasta la próxima, si Dios quiere.
Muchas gracias a vosotros.
Asalamu alaikum.
Alaikum salam.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el segundo tema musical de esta semana titulado Allahu Ya Maulana, interpretado por el grupo Ashqa Rasul.
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillah biha bdeed, bismillah biha bdeed, bismillah biha bdeed. Ala nabihi salli.
سبحانه لا إله إلا هو رب سبحانه لا
سبحانه لا إله إلا هو ربي سبحانه لا إله إلا هو.
Quien anochece y amanece teniendo tres cosas, ciertamente la merced de Dios para con él en este mundo es completa. Estas son la salud de su cuerpo, la seguridad en su estado y el sustento para su día. Y si tiene un cuarto elemento, sin duda que se ha perfeccionado para él la merced en este mundo y en el otro. Y ese elemento es la fe. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en Radio Dos Luces, en la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas, les vamos a poner la primera parte del khutbah que se impartió en español el pasado día 26 de agosto de 2016 en la mezquita Salem en la ciudad de Doctoral en las Islas Canarias, titulado No adoramos a ningún profeta, pero sí los respetamos.
En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso. Alabado sea Dios, Señor de los mundos, quien no engendró ni ha sido engendrado y es incomparable. Alabado sea Dios, Señor del universo, le glorificamos, le pedimos perdón por nuestros pecados y a Él nos encomendamos. Nos refugiamos en Dios del mal que existe en nuestras propias almas y de las consecuencias que pueden acarrear nuestras malas acciones. A quien Dios guía, nadie lo podrá desviar y transitará sin duda por un camino de luz y de misericordia. Y para quien Dios decreta el desvío, nadie podrá guiarlo y transitará sin duda por un camino de tinieblas, de permanentes dudas y tribulaciones o desgracia. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Dios, único, sin socio ni copartícipe, y que Muhammad es su siervo y mensajero, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. En el jutba anterior estuvimos hablando de la definición de la palabra religión, din, de una manera general, y hablamos de las características que hacen del Islam una religión diferente a todas las demás, ya sean monoteístas o no. Hoy nos gustaría empezar el khutbah hablando de Abulqasim Muhammad ibn Abdallah ibn Abdmutalib ibn Hashim al-Hasimi al-Quraysh, el último profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, el que nos trajo el Sagrado Corán, que es el último mensaje de Dios, alabado sea, y actual guía del Islam. En el año 1978, Michel Hart, un escritor y astrofísico norteamericano muy importante, escribió un libro titulado Los 100, un ranking de las personas más influyentes de la historia, del cual se vendieron 500.000 ejemplares y se tradujo a 15 idiomas distintos. En este libro, el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, ocupaba el primer lugar entre las 100 personas más honorables de la historia. Michel Hart explicó en el propio libro la razón de elegir a Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, como el más influyente. Dice así: mi elección de Muhammad para liderar la lista de las personas más influyentes del mundo puede sorprender a algunos lectores y ser cuestionado por otros, pero fue el único hombre en la historia que fue sumamente exitoso, tanto a nivel religioso como secular. Siendo de origen humilde, Muhammad fundó y promulgó una de las grandes religiones del mundo y se convirtió en un líder político inmensamente eficaz. Hoy, 13 siglos después de su muerte, su influencia es todavía poderosa y penetrante. Hermanos, estas palabras son de uno musulmán. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos decir nosotros de él siendo musulmanes? Su nombre Muhammad deriva de la raíz árabe han, que significa alabanza. Es el participio pasivo enfático masculino de esa raíz y se puede traducir como el que es constantemente alabado, por lo que su nombre ya nos informa de que se trata de un hombre especial. Veamos ahora cómo se refiere a él el Sagrado Corán. En primer lugar, vemos que utiliza varios apelativos para referirse a Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él: profeta, mensajero, siervo de Dios, anunciador, testigo, portador de buenas noticias, advertidor, recordador, el que llama a la luz personificada, perdón, y la lámpara que ilumina. Todos estos apelativos nos dan una clara explicación de por qué Dios nos lo ha enviado. Muhammad a veces nombrado en el Corán con apelativos relacionados con su estado en el momento de la revelación, como por ejemplo el arropado o el envuelto. El Corán también se refiere a Muhammad como Ahmad, el altamente alabado, y la mayor parte de las veces se dirige al profeta en segunda persona, di. Y su nombre, Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aparece 4 veces en el Sagrado Corán. Aparece en la familia de Imran, al Imran, y en la ley 144. Muhammad no es sino un enviado, antes del cual han pasado otros enviados. Si, pues, muriera o le mataran, ibais a volver atrás. Quien se vuelva atrás no causará ningún daño a Dios, y Dios retribuirá a los agradecidos. Es decir, que el mensaje que nos trae el profeta, al igual que hicieron otros profetas, perdurará después de su muerte. Porque los mensajeros son elegidos de entre los hombres y viven y mueren al igual que ellos, pero su mensaje no. La segunda sura es la sura de la coalición, Al-Aqsab, y en la ley 40. Muhammad no es el padre de ninguno de vuestros varones, sino el enviado de Dios y el sello de los profetas. Dios es omnisciente. Esto quiere decir que conoce todas las cosas reales y posibles. El profeta no es ninguna divinidad, sino que es simplemente un mensajero de Dios, y además, por ser el sello de la profecía, el Sagrado Corán se convierte en el último mensaje de Dios, alabado sea. Por lo tanto, el Sagrado Corán es un mensaje dirigido a toda la humanidad posterior a la llegada del profeta. Es decir, es el mensaje que Dios, alabado sea, nos ha enviado a todos nosotros, a los que vivimos actualmente. El Sheikh Al-Ishraq, Dios esté complacido con él, un místico musulmán que vivió entre 1154 y 1191, que por cierto murió mártir en lo que hoy es Alepo, dijo: debes interpretar el Corán como si hubiese sido revelado para ti. Y comprender que el Sagrado Corán es atemporal, es decir, que no es un mensaje solo para los que vivieron en el tiempo del profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, sino que es un mensaje para todas las generaciones posteriores hasta el día del juicio final, nos hace especiales. Porque entonces llegamos a sentir que Dios, alabado sea, se dirige a cada uno de nosotros cuando leemos el Sagrado Corán. La tercera sura es la sura de Muhammad, y en las aleyas 1 y 2. A quienes no crean y aparten a otros del camino de Dios, Él les invalidará sus obras. En cambio, borrará las malas obras y mejorará la condición de quienes hayan creído, obrado bien y creído en la revelación hecha a Muhammad, la cual es la verdad que viene de su Señor. Esta sura nos confirma que el mensaje que nos trae el profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, es la palabra de Dios, alabado sea, y que todo el que sí lo siga será de los protegidos de Dios. La cuarta sura es la sura de la victoria, Al-Fat, y en la ley 29. Muhammad es el enviado de Dios, y los que realmente están con él son firmes e inflexibles con los que niegan la verdad, pero compasivos entre sí. Los ves inclinarse y postrarse en oración, buscando el favor de Dios, y su complacencia, sus señales, están en su rostro, marcadas por la postración. Aquí nos explica cómo debe ser la conducta de los que creen en el mensaje que trajo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Una de las grandes calamidades que padecen algunas de las religiones existentes es que exaltan al mensajero por encima de aquel que lo ha enviado. Sin embargo, los musulmanes no creemos que el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, sea divino. pero sí creemos que el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, es fundamental para entender las enseñanzas del Islam. A los musulmanes se nos ha otorgado el regalo de entender al mensajero en relación con aquel que lo ha enviado. Por lo tanto, no lo adoramos como si fuera una divinidad, pero sí lo respetamos, al igual que hacemos con el resto de los profetas, como Jesús, Moisés, Abraham, etcétera, 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 y que la paz de Dios sea con todos ellos. Y ese respecto nos debe llevar al enfado cada vez que los actuales protectores de las dos mezquitas sagradas intentan destruir la tumba del profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Desde que la tribu de Saúl conquistó con ayuda económica y militar de los ingleses las ciudades sagradas de Meca y Medina, arrebatándosela al califato musulmán, han intentado destruir en varias ocasiones la tumba del profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Como así lo hicieron con la tumba de Jadilla, Dios esté complacida con ella, y otros sahaba, Dios esté complacido con ellos, en el cementerio Yanada Mualá. En la tumba de los sahaba, Dios esté complacido con ellos, en el cementerio de Yanada al-Baqi. En la tumba de Fátima, Dios esté complacida con ella, la hija del profeta. Con la tumba de los que murieron en la batalla de Uhud, Dios esté complacido con ellos, incluyendo la tumba del martirizado Hamza ibn Abd al-Muttalib, tío del profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Ellos han destruido la mayor parte, el 90% de los edificios o recintos históricos que fueron testigos de la presencia del profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, de su familia o de sus compañeros, como la casa donde nació o la casa de Jadilla, Dios esté complacido con ella, entre otros. La primera vez que intentaron destruir la tumba del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, fue en el año 1803 y 1804. Pero el califato musulmán mandó al ejército egipcio recuperando las dos ciudades sagradas y restaurando todos los destrozos. Más tarde, en 1932, al volver a conquistar Meca y Medina y formar lo que hoy es Arabia Saudita, lo vuelven a intentar. Pero la comunidad musulmana internacional de aquel tiempo lanzó un fatwa donde se advertía a todo musulmán la obligación de combatir y matar al que se le ocurriera destruir la tumba de nuestro querido profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Más tarde, en varias ocasiones, lo intentaron de nuevo, pero gracias a Dios la comunidad musulmana siempre se lo impidió. En el año 2007, el Ministerio de Asuntos Islámicos de Arabia Saudita emitió un informe respaldado por Abdulaziz ibn Abdallah al-Sheikh al-Mufti de Arabia Saudí, que establece que la demolición de la cúpula verde y las tres tumbas deben ser subsanadas en la mezquita del profeta. Esta opinión fue sacada de un discurso del difunto Ibn Uthaymeen, uno de sus clérigos más importantes de Arabia Saudí, que murió en el año 2001, donde decía: esperamos que algún día seremos capaces de destruir la cúpula verde del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. La última tentativa fue en el año 2014, que pretendían quitar el cuerpo del profeta Saleh Wasalam y sus compañeros de su tumba y ponerlo en el cementerio Yanada al-Baqi sin ponerle ningún tipo de lápida o inscripción para que nadie supiera dónde estaba enterrado. Pero de nuevo la comunidad musulmana no se lo permitió. El afán de destruir la tumba de nuestro querido profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, es debido a que sus ulemas y sus muftis dicen que visitar la tumba del profeta es un acto de idolatría, cuando en realidad se trata de un acto de respeto. El año pasado se me permitió, gracias a Dios, realizar el Hajj, y durante ese viaje espiritual maravilloso tuve la oportunidad de visitar la tumba del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Y en ningún momento vi ningún acto de idolatría, sino de total respeto. A pesar de haber infinidad de creyentes de todos los países del mundo y de todas las ramas del pensamiento del Islam. Hermanos, los musulmanes nunca debemos olvidar nuestra obligación de adorar solo a Dios, alabado sea, pero también de respetar a todos sus mensajeros. Dice el Sagrado Corán en la sura de la coalición, al-Aqsab, y en la ley 56. Dios y sus ángeles bendicen al profeta. Creyente, bendecidle vosotros también y saludadle como se debe. Abu Huraira dijo que el mensajero de Dios, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo: cuando sea que uno me salude con paz, Dios le regresará mi alma a mí para que yo le devuelva su salud. Y el profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo también: Yo escucharé a quien quiera que me bendiga en mi tumba. Si uno está lejos y me bendice, eso también se me será comunicado. Por lo tanto, hermanos, el propósito de visitar la tumba del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones Dios sean con él, es la de pedir bendiciones por él y saludarle. Y este año, lo siguiente, la gente que fue al Hajj, que no se olvide de pasar a pedir bendiciones por él. No podemos olvidar lo que nos dice el Sagrado Corán en la sura de la coalición, Al-Aqsab, y en la ley 21. Realmente hay por vosotros en el mensajero de Dios un excelente modelo. Wallah y Allah sabe más.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música religiosa musulmana, escuchando el tema Kailian Zulfan Wala, interpretado por el grupo Ashiq Rasul.
Kaliya Zulfa Wala Dukhi Dilla Da Sahara Qasam E Huda Di Mainu Sabr Na Lo Pyara
La enfermedad del corazón es peor que la enfermedad del cuerpo. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Antes de terminar con el programa, queremos comentarles para qué sirve la cera de los oídos y si se debe limpiar con palillos de algodón, como hace alguna gente. Para empezar, tenemos que decirles que el oído es un órgano que tiene la particularidad de limpiarse a sí mismo. Posee una glándula llamada ceruminosa que produce el cerumen. Esta sustancia no solo lubrica el conducto auditivo, sino que también lo mantiene limpio. El oído cuenta con cilias, unos vellos muy particulares que al moverse hacia afuera van empujando todas las partículas extrañas. El cerumen, junto con la producción de lubricante y la presencia de vello, protege nuestros oídos. Cuando se generan cantidades excesivas de cerumen, debe consultarse a un especialista. No debe usar o introducir nunca ningún elemento dentro de sus oídos. Pero, ¿por qué se necesita la cera? La cera en los oídos tiene dos funciones importantes. En primer lugar, contiene sustancias químicas especiales que combaten las infecciones que podrían dañar la piel del interior del canal auditivo. Y en segundo lugar, actúa como un escudo entre el mundo exterior y el tímpano. Cuando el polvo, la suciedad u otras cosas entran en el oído, la cera los atrapa para que no puedan avanzar más. Si eres de las personas que se lava regularmente el cabello, eso es suficiente para mantener los oídos aseados. No es recomendable usar palillos de algodón o el dedo o cualquier cosa para eliminar la cera. El canal auditivo y el tímpano son muy delicados y puede dañarlos o hacerlos sangrar intentando limpiar la cera. Hurgar el oído también puede empujar y acumular la cera todavía más adentro. Por lo tanto, no hay necesidad ninguna de limpiarse los oídos para quitar la cera, sino todo lo contrario, es beneficioso para su salud. Bueno, pues hablándoles de que la cera es beneficiosa para nuestros oídos, en definitiva para nuestra salud, hemos llegado al final del programa.
Esperamos que hayan pasado un buen rato en nuestra compañía.
Como ustedes saben ya, nuestro objetivo es entretener, pero al mismo tiempo informar.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les informamos que también nos pueden seguir a través de Facebook o de Twitter.
Les recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo a la misma hora o si su redifusión en martes en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de Radio Terror a través de YouTube.
O nuestra página en internet www.radiosluces.com.
No se olviden, aquí les estaremos esperando.
Ahora nos despedimos, pero les dejamos con buena música religiosa musulmana, escuchando el tema Khairul Anam, interpretado por el grupo Ashaq al-Rasul.
Esperamos que estén aquí de nuevo con nosotros la semana que viene, si Dios quiere.
لقاؤنا يتجدد معكم الأسبوع المقبل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Que la paz de Dios esté con todos ustedes.
يا ربي صلي على النبي محمد خير الأنام ومن به يتشفع
الله الله
يا ربي صل على النبي محمد
الله الله
خير الأنام ومن به يتشفع
الله الله
يا ربي ربي صل على النبي محمد
الله الله
خير الأنام ومن به يتشفع
الله الله
يا من يرى ما في الضمير ويسمع يا ربي صل على النبي محمد خير الأنام ومن به يتشفع يا ربي صل على النبي محمد خير الأنام ومن به يتشفع يا ربي صل على النبي محمد خير الأنام ومن به يتشفع
الله الله
خير الأنام ومن به يتشفع